take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I
I ara anem a parlar de salut i bellesa. Per això està així la directora de la clínica del doctor Rojo, Alicia Santos.
Claro,
bon dia.
Que sí, sana i bella.
Gisela Bellés, bon dia.
Bon dia.
Mira, Bellés, bella, també.
De bella.
I Gemma Ramón.
Buenos días.
Ay, no n'hi ha pareado.
Sí, pero las rimas con Ramón mejor las dejamos. Por si acaso.
L'últim dia que vaig estar en la clínica que em va fer per a les taquetes, vam estar parlant de la gent que s'apropa a la clínica perquè s'ha fet un tractament i li han fet un tractament en bueno, un tipus de aparatologia que sí que poden gastar, però que a voltes no la gasten d'una manera adequada, no, Alicia?
Sí, estuvimos hablando de el tratamiento de microneedling, o sea, microagujas, más conocido por una de las marcas comerciales que fue de las pioneras, que es el Dermapen. El Dermapen es un dispositivo en el que es un motorcito que va en un mango al que se le acoplan unos cabezales con muchas, muchas, muchas agujitas, pues depende de la finalidad, pues hay de 36 agujitas, de 42 o de menos cantidad, porque es un equipo muy similar, incluso a veces algunos son los iguales que los que utilizan los tatuadores. Lo que pasa es que cambia el número de agujas. Entonces es un dispositivo que se utiliza para penetrar sustancias, o sea, para penetrar principios activos, porque lo que hace son microcanales, va vibrando y ese cabezal va vibrando y va introduciendo las agujitas, haciendo miles de microlesiones, porque vibra a no sé cuántas revoluciones por segundo. Y entonces con eso conseguimos eso, abrir canales para que penetre los principios activos. Ya lo sabe usted, Gemma Ramón, que no sabía de qué íbamos a hablar y dice, ¿y eso qué es?
Sí, muy bien explicado.
¿Sí? ¿Me has entendido?
Perfectamente.
Vale, me alegro, espero que también. Y nada, pues realmente es un tratamiento que en sí, simplemente el Dermapen se ha utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos se puso muy de moda, para 4 o 5, no, hacía más a lo mejor, para hacer lo que llamaban el tratamiento vampiro, que es simplemente utilizarlo de una forma muy potente y muy intensa y conseguir con eso hacer sangre. Sí, se llamaba el tratamiento vampiro, porque con esas agujas, trabajando a ciertas profundidades, y lo que hacían era eso, conseguir el sangrado y te dejaban toda la cara hecha un exceomo. ¿Con eso qué se intentaba? Pues se intentaba utilizar un poquito los mecanismos que hacemos también con el PRP, o sea, estimular un poquito que toda esa vascularización que nos hemos cargado y todo, hacer un estímulo para que regenerar el colágeno, para aprovechar los principios activos de los factores de crecimiento epitelial y endotelial que tiene el plasma rico en plaquetas, pero en menor cantidad, claro, porque no hablamos de la misma profundidad ni del mismo tratamiento. Eso se puso muy de moda porque las famosas pues se lo hacían y salían ahí todas las fotos de ellas sangrando como un porc. Y bueno, a mí particularmente no es un tratamiento que me entusiasme en sí solo, porque es muy lesivo. Encuentro que haces muchas, no sé, para llegar a causar tanta sangre, tanta herida. A mí me gusta muchísimo más trabajar la mesoterapia, con la cual ya sí que vas dejando en cada zona lo que te interesa. Sí que es cierto que nosotros en la clínica lo que solemos hacer es que José Luis va haciendo, cuando hacemos mesoterapia, hay dos técnicas. Una que es la que se llama el napage, que es eso, el micropunteado, pip, 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 para dejar en las capas más profundas, que de hecho se trabaja con una aguja de 4 milímetros, y vas dejando en capas más superficiales, y luego ya trabajas ya en más profundidad, en dermis más profunda, con una aguja ya de 12 milímetros o de 8. Entonces sí que normalmente lo que hacemos es que otro va por detrás con el, pasando el dermapen, y así aprovechas y todo ese principio activo que penetre más. Lo que pasa es que también con el dermapen, bueno, es una marca, con el microneedling, sí que es verdad que hay dos técnicas. La técnica americana, que es un poquito más salvaje, en la que ellos van deslizándolo, con lo cual van como arañando la piel, porque a la vez que van, va vibrando y va entrando las agujas, pero también hacen arañazos realmente. O la técnica que se utiliza en Europa, que es que vas apoyando y levantando, con lo cual eso vas consiguiendo. Los agujeros son perpendiculares, no arrastras.
Uh-huh. Con respecto a esto, hay algo que a mí me preocupa, sí, porque
lo utiliza gente que no debería utilizarlo.
Sí, porque las sí. contraindicaciones. Imagínate que hay un paciente que está tratándose con heparina, por ejemplo.
No, ya no solo con heparina, simplemente con aspirina, la aspirina que se toma mucha gente por las noches para tener la sangre más fluida. Algo tan básico como suplementarse con omegas antiinflamatorios, pues también facilitan el sangrado. Hay un montón de productos, vitaminas, con vitamina C, hay un montón de sustancias que sí que estimulan, o sea, favorecen que se sangre, la fluidificación de la sangre, que esté más líquida. Entonces hace que se sangre.
Pero
más.
Tú vas a cualquier centro de estética y utilizan
eso,
este tipo de...
Eso, vamos a ver, hay una normativa de la Unión Europea. Uh-huh. Y yo creo que en España sí que, como siempre vamos a la cola, hasta 2025, que es la fecha tope, no se va a utilizar. Y es que hay una serie de sustancias y de dispositivos que son sanitarios, ¿vale? Que originalmente no tenían lo que llamamos medical device, no eran tipo 1, tipo 2, tipo 3, entonces estaban un poquito ahí en el limbo. Pero ya la normativa, no sé si es de 2021, creo que es por ahí, sí que ya toda esa serie de dispositivos, incluso algunos dispositivos simplemente para eliminar la grasa, pero vamos, todo lo que suponga lesión, o sea, lo que es un dispositivo, algo invasivo. ¿Invasivo qué quiere decir? Bueno, pues un esteticista en teoría no puede llegar a esas capas profundas, no puede inyectar, no puede utilizar, hacer sangre. Pues la Unión Europea ya se puso seria y empezó ya, hay una legislación que a partir del 25 hay que aplicarla. Sí que es cierto que yo sé que lo utilizan en muchos sitios, por ejemplo, para los tratamientos para las cicatrices de acné. Hay veces que les funciona bien y hay veces que es peor el remedio que la enfermedad. Pues claro, esas cicatrices, tratarlas agresivamente haciendo cicatrices superficiales, porque claro, una cicatriz de acné, muchas, las súper graves, se llaman en pico de hielo. O sea, porque realmente están muy profundas. Entonces, el tratamiento que hay que darle ya es un tratamiento ya muy intenso. Entonces, hay veces que a veces nos ha venido a la consulta gente que después de haberse sometido a esos tratamientos, pues estaba peor, pero bueno.
Claro, porque además puedes tener alguna quemadura del sol.
Sí, hombre, bueno, claro, vamos a ver.
Estemas, siempre, psoriasis.
Claro, no, todo eso, o sea, los tratamientos estéticos, incluso los tratamientos médico-estéticos, hay que hacerlos sobre pieles sanas, salvo... hay ciertas indicaciones que no dejan, que no es que no sean pieles sanas, no sé, por ejemplo, cuando pasamos un láser, estas manchas de vino de Oporto que llamamos, o sea, esta gente que tienen esos angiomas planos de nacimiento, que nacen con esas manchas rojo azuladas, esas manchas violáceas, no es, esa persona está sana, lo que pasa es que sí que es cierto que ha nacido con esa alteración, eso sí que con láseres a base de quemar se elimina, pero quiero decir, pero son indicaciones concretas, pero en general nosotros una piel que no esté sana no la vamos a tratar, o sea, sí que la vamos a tratar, pero no la vamos a torturar. No vamos a hacerle un tratamiento agresivo hasta que no esté esa piel y, en buen estado.
Claro, y cuando vamos a un centro nos hacen unas recomendaciones como, por ejemplo, no te puedes maquillar hasta que no ha pasado un cierto tiempo después de haberte hecho el dermapen, que esto no te lo dicen.
Claro, claro, hay que esperar a que hemos abierto poros, hemos abierto microcanales. Siempre que hay un pinchacito, hay un riesgo de infección, porque hasta que la piel no sana y no cierra esa herida, no deja de ser una herida, hasta que no hemos cerrado esa herida, todo lo que es la microbiota cutánea puede penetrar, que tenemos encima de la piel, tenemos, siempre recordadlo, o sea, por encima de la capa del manto hidrolipídico, tenemos una microbiota en la que hay cantidad de hongos, cantidad de bacterias, por eso los acnés se producen, porque una de las bacterias que tenemos sobre la superficie de la piel normalmente se, al sobrecrecer y entrar dentro, pues entonces ya favorecemos esas infecciones.
Y Alicia, por ejemplo, una persona se le aplica este tratamiento,
sí, se hace un tratamiento.
Tal, del dermapen. ¿Qué pasa con el tema del sol?
Hombre, pues lo que pasa siempre que pinchamos, o sea, durante 3 días huir del sol, pero más que nada es porque, claro, esos micropinchazos, esas microagujas hacen sangre.
Claro.
No todos, depende de la profundidad a la que trabajes, depende de lo que busques, pero aún así estamos lesionando. Al lesionar cualquier hematomita, que son mínimos porque son microagujas, más finitas aún que las que utilizamos en láser, pero si hay un depósito de sangre, ahí hay hierro. Si le da el sol, se oxida y nos va a hacer una manchita.
Entonces se supone que una persona que quiera hacerse este tratamiento durante los meses de verano o de más sol
no es recomendable. No.
Y si una persona, yo sigo, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, el dermapen, para poder atenuar un poquito las líneas de expresión del rostro,
vale.
¿Puede ser?
Eso lo venden así, pero a mí no es el tratamiento que más me convence. Lo que pasa es que el problema es que el dermapen no está, ha estado durante un tiempo al alcance de cualquiera. Entonces, claro, realmente intentan vender el tratamiento que a ellos les interesa, pero realmente la capacidad de profundizar no es la, y las líneas de expresión, una vez ya, si, las arrugas, siempre recordad que hablamos de arrugas estáticas y arrugas dinámicas. Las que son dinámicas, que son como consecuencia del movimiento muscular, pues sí que es muy fácil denervarlas, o sea, eso, eliminarles el nervio, paralizar el nervio que las forma, y con eso relajamos. Pero las estáticas, cuando ya están, ahí están. Yo siempre digo, mi surcón asogeniano lo tengo de toda la vida, porque es mi forma de, mi estructura facial es así. Con los años se ha ido, por supuesto, se ha ido intensificando, pero ya puedes pasarle el dermapen, o sea, que no se va a ir. Y además eso, teóricamente, el problema más grave del dermapen está en que lo utilizan para penetrar productos. Los productos que se pueden utilizar a nivel de que penetren tienen que ser productos, por supuesto, con marcado CE, pero son productos estériles, inyectables. Los inyectables creo que es clase 2, ¿vale? Esos no se venden al público, o sea, para comprarlos tienes que tener un número de colegiado, o sea, esos ni siquiera puedes ser enfermera, no, tienes que tener un número de médico, te piden el número de colegiado para podértelos vender. Entonces, claro, nos encontramos con que están utilizándolo con productos que no están estériles, que no. Entonces ahí está el riesgo de las infecciones. Muchas veces el problema está ahí. Por eso se considera un dispositivo médico porque es invasivo, y se considera un dispositivo médico porque además los productos que hay que utilizar son inyectables. O sea, tienen que estar estériles, una serie de cosas.
Me has contestado antes que yo te pregunte.
Mira qué bien.
Con el tipo de productos que se aplican. Y luego se hace el dermapen. Yo te lo explico y te lo digo.
Sí.
No con palabras
pues
muy técnicas,
el tipo de productos pues eso, tiene que ser algo estéril porque lo estamos metiendo dentro del cuerpo, o sea, estamos inyectándolo. Entonces hay que saber dónde te lo haces.
Como hemos ido perdiendo peso, porque todas hemos ido perdiendo peso durante el invierno, no, os habéis reído todas. Esto no
yo estoy en ello, yo estoy en ello.
Durante desde el invierno que, es a partir de sí, las navidades.
Desde que hicimos las navidades. Eso, desde que hicimos la promesa para año
nuevo.
Sí. La nit de Cap d'Any, que tots vam dir...
Però jo dije que hasta el dia 7 de enero no
claro.
Havia vidilla, eh?
Bueno, pues des del 7 de enero, sí. Després de Reisos.
Exacto.
Totes ens han fet el propòsit d'anar perdent pes. Per què? Pues perquè, evidentment, ara es començarem totes a lluir la figura. Mm-hmm. I, ojo, perquè, clar, ens quedarem de cos molt bé, però ojo en la careta.
Claro, hay que elegir, que es començar, ¿no? Lo que decimos, a estas edades elegimos cara o culo, ¿no?
O començar a ese tratament per a que no se es note tan esa...
La flacidez.
Claro, de la cara. Per exemple, ja hem començat a perdre un poc de pes, la cara va afinant-se, tenim que començar... Per exemple, fils que te... Que te
hilos.
Anclen B.
Ay, sí, somos súper enamorados de los hilos. Tú lo sabes, que a mí es uno de los tratamientos que más satisfacciones nos reporta, porque la finalidad de los hilos inicialmente es que estimulen al colágeno nuestro, porque no deja de ser que tú introduces un cuerpo extraño, entonces el cuerpo reacciona, lo encapsula, entonces tú colocas los hilos en unas direcciones concretas buscando unas líneas de tensión para favorecer que conforme el hilo se va degradando, porque los hilos que ponemos no son eternos, ¿vale? Son hilos que están hechos pues, de polidioxanona, de policaprolactona, de ácido láctico, poliláctico, entonces son hilos que se van absorbiendo. Siempre lo contamos, inicialmente son los hilos que se utilizaban para hacer las suturas cardíacas. El corazón es un músculo que cuando hay que operarlo es un músculo que tiene mucha fuerza. Entonces, si hay que hacer una operación a corazón abierto, que cada vez se hacen menos, pero afortunadamente, pero aún así esas suturas tienen que tener una resistencia suficiente como para que cuando se... Porque tú lo vas a abrir y quitar los puntos. Volver a abrir a la persona y quitarle los puntos, ¿no? Entonces, tienen que reabsorberse, pero tienen que reabsorberse a largo plazo para dar tiempo a que aquello consolide bien.
Claro, entonces, y donarle fuerza, travolta.
Claro, que sean, claro.
As músculos.
Entonces, son de ese tipo de material. Por lo tanto, nos tienen una duración que hasta los 6 meses, 8 meses, es cuando ya se degradan prácticamente, y ya, pero ya hemos conseguido lo que queríamos, que era que alrededor de esas líneas que hemos puesto, de esos hilos, se genere un buen colágeno que nos tense bien la zona. Hay de dos tipos, hay unos hilos que son, bueno, hay de muchos tipos, pero así en resumidas cuentas, hay unos que son cortitos, con los que los trabajamos en forma de entramado, hacemos, entrecruzamos y hacemos una mallita en la zona que nos interesa, que gane densidad, y luego están lo que llamamos los hilos que suelen ser espiculaditos o que tienen como anzuelitos, cientos de anzuelitos a lo largo del hilo, que eso sí que los anclamos y tiramos un poquito de ellos y sí que nos suben un poquito, pero milagros no, que a veces nos viene gente que son un charpe y bueno, pues...
Sí, pero yo hablo de hacerlo, es decir, tú empiezas a perder peso,
sí.
Tú te notas la flacidez que ya... Porque claro, hablamos del surco nasogeniano, pero ojo...
Sí, de
porque las... después, alrededor de la barbilla,
claro.
En las dos zonas...
Esas se llaman las líneas de amargura.
O las de marioneta,
sí,
también.
Sí, señora, las que son las líneas de marioneta. Muy bien.
Yo creo que es donde más, no sé.
Pero yo pensaba que me ibas a preguntar por los hilos corporales, porque también se ponen en el cuerpo, para la flacidez. Eso, hemos empezado a perder peso. Y claro, sí.
Me quitas la pregunta, me contestas antes. Porque
ay,
el tema.
Porque es que ya lo dice mucho. Mi marido, que soy una bruja.
Susana te ha preguntado por el tema de flacidez, pero
facial.
En el facial. Pero
claro, porque es que ella es muy recatada y solo enseña la cara y no enseña el culo. Yo a ti te veo más suelta.
Sí.
Adelgazamos, sí. Y mucha gente la flacidez en el abdomen.
Claro, sí.
Entonces ahí, ¿qué?
También, hilos, vamos a ver. Hilos, depende de qué tipo de flacidez, porque hay una flacidez que es más muscular y otra flacidez que es más cutánea. O sea, si la flacidez... Y bueno, y hay flacideces que como no cortes, hagas un buen recorte y lo remiendes, no hay hilo que pueda con él. Pero sí que se utilizan mucho, ¿eh?, en tratamientos corporales. Donde más se usan, fíjate, más que incluso que el abdomen, en el culete.
¿Así?
Se ponen muchos hilos en el culete.
Fíjate que a mí algo que me preocupa bastante son los brazos.
Sí.
Que es algo que...
El colgantito este, sí. el coidetitot.
A mí también me preocupa, ¿y qué soluciones tenemos?
Mira, la más fácil es ponerse manguita siempre.
Pero ¿y para las que somos muy calurosas, que en verano necesitamos ir un poco más destapadas? No,
para las que sois unas descaradas.
También.
A ver. Con lo mono es que estamos con una manguita y que nos...
hasta pero así, el calor...
Chica, el calor, la manguita, pues no te la pongas cuando, de lana.
¿Y cuando te coge el sofoco?
Ay, no
de
sé,
la menopausia.
No sé. Claro, yo me remito al programa anterior. Cuando cumplamos los 50 ya hablaremos. Por cierto, a mí me dejó muy intrigada, Susana, ¿para qué era esa encuesta de minifalda midi o palazzo y pantalón entallado? O
sea, pues fíjate, porque a veces hablamos de cosas trascendentes que tienen que ver con la salud... Y como para... es como cuando estás comiendo una comida muy copiosa...
Nos vacilaste.
Sí, sí.
Fue una vacilada.
Y te damos y nos dan una bebidita de estas que dicen que es digestiva. Que dicen que es, pues yo dije lo mismo. Estábamos en un punto y yo dije, a ver, preguntas para desintoxicar un poco.
Yo digo, no lo sé, digo, estamos participando en una encuesta y luego digo, no nos regalan nada ni nada después de...
Sí, que, sí, pues, sí. Pero sí, además...
Luego te da, bueno, sí, Chelo nos trajo un vasito de agua.
Sí, porque ya vio que...
Que
la cosa,
que la
era,
cosa iba más.
Era copiosa. De todos modos, hay que tener en cuenta eso, que cuando perdemos peso, sí, también con la grasa también se pierde masa muscular.
Sí, por eso siempre que decimos...
Ejercicio.
Muy bien. Ejercicio.
Claro, pero yo siempre parlo del mateix, es decir, yo lo que no puedo hacer ahora es correr como corre el mufil, por ejemplo.
Ay, no. Si no te persigue nadie, ¿para qué?
Eso es muy buena.
Y si te persiguen, nena, gírate, que a lo mejor merece la pena. Yo qué sé.
¿Y caminar?
Caminar es...
Pues fíjate.
Caminar no sirve para nada. O sea, lo siento mucho para todas las paseantes por el camino de la ermita. Sí, miento. Si la alternativa es quedarte sentada viendo Sálvame, sí, camina. O sea, vete a la ermita y recorre, háztela 3 o 4 veces. Pero si lo que queremos es perder peso o tonificar, siento mucho comunicaros que caminar no es ejercicio físico, es actividad física. Y no es lo mismo. No es un ejercicio reglado en el que va enfocado a un grupo muscular concreto, no. Es una actividad para la que el ser humano está diseñado. Estamos diseñados para andar, no para ir en coche. Entonces, no, nuestro cuerpo no interpreta el caminar como un ejercicio. Ahora, eso, si os vais a quedar sentadas comiendo pipas mirando la tele, caminad. Pero si pensáis que con eso adelgazamos o tonificamos, lo siento. Siento ser la mala siempre.
Pregunta, porque los oyentes también participan. Alicia, cuando alguien tiene fibromialgia, normalmente lo que dicen es que hay unos puntos donde localizan el dolor.
Sí, hay 13 pares de puntos que se consideran, ahora va el palabra, patognomónicos, o sea, claramente que definen. Que es efectivamente, estamos hablando de una fibromialgia, no estamos hablando de unas contracturas que en algún momento de la vida, por lo que sea, por malos gestos, por todo el mundo tenemos alguna zona contracturada. Sí, la fibromialgia buscas unos, pero además buscas otras, hay otras características, o sea, la fibromialgia y la fatiga crónica se meten casi siempre en el mismo grupo, porque también se caracterizan por eso, por una serie de cosas, tienen unas cosas en común, es un cansancio, un...
Tenemos claro.
Entonces,
que
tenemos
cuando...
fibromialgia. La fibromialgia, un día, si queréis, porque da para uno o tres programas. La fibromialgia, la gente es verdad que se acobarda muchísimo, son personas que tienen dolor perpetuo, entonces eso mina muchísimo su estado mental también. Antiguamente se consideraba que estaban deprimidos, se les daban antidepresivos, antiinflamatorios y ahora están locos, ¿no? Ya se sabe mucho más, se sabe que es una mitocondriopatía, que hay un problema, que no hay una buena combustión celular. Bueno, hay una serie de sustancias que nos ayudan. Y una de las cosas que recomendamos siempre es ejercicio. Ejercicio moderado, no sé, tipo un pilates adaptado. A mí, por ejemplo, sabéis que soy súper fan del pilates, porque pilates puede hacerlo todo el mundo, con lesiones mayores. No es como hacer spinning que están ahí. No, es que vas a una clase de spinning y ves chicas de 20 años estupendas, pero ves mujeres de 60 años que dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que le va a dar un infarto de un momento a otro porque sí. es que eso, no, vamos a ser coherentes. Entonces, una de las recomendaciones que para la fibromialgia es hacer ejercicio.
Sí, pero además del ejercicio, que todo el mundo lo recomienda, pero una persona cuando le sobreviene una fibromialgia, de verdad que es que lo que no tiene ganas es de levantarse de la cama, existe un tratamiento.
Sí, hay tratamientos, cada vez vamos sabiendo más. Hasta hace unos años, pues era eso, además era un estigma, ¿eh? O sea, había quien consideraba, pues igual que pasa con los obesos, que no, eres gordo porque te pasas comiendo, pero bueno, hay más detrás. Pues con las fibromialgias eso se consideraba que era alguien que estaba deprimido y además no tenía a lo mejor motivos para estar deprimido y tenía ese estigma, ¿no? Y se encerraban en casa y aquello iba a peor.
Pero es que con la menopausia una de las cosas que también ocurre es que al bajarte los estrógenos, no tienes esa defensa que teníamos, ese antiinflamatorio natural. Entonces tenemos más dolores. ¿Cómo diferenciamos? Porque es cierto, ¿eh? ¿Cómo diferenciamos si esos dolores son así? ¿Realmente no sobreviene una fibromialgia?
Hombre, lo más definitivo es lo que tú has dicho al principio, o sea, esos puntos gatillo que son eso, característicos de la fibromialgia.
Por lo tanto, si alguien lo sospecha...
Sí, es hacer una exploración, además es que es una exploración sencilla, quiero decir que los buscas y es que se tocan. Fácilmente, pues, hasta por encima de la ropa, ¿eh? No hace falta desnudarse.
No, pues...
Ahora ya si es un chico joven y guapo lo desnudamos, por
esto,
supuesto.
Esto, y lo mismo ocurre en hombres que en mujeres, es decir, le puedo pasar a todo el mundo.
Es más propio de las mujeres.
¿Por lo que hemos hablado antes?
Más que por lo que hemos hablado antes, siempre es por el tema, se considera que al ser una mitocondriopatía y las mitocondrias somos las mujeres las que las... lo que es el ADN mitocondrial es solo de la madre... Pues no se sabe por qué, pero hay mayor predisposición a que lo padezcan mujeres que hombres.
¿Pero se recomienda exploración en la clínica?
Sí, bueno, claro, un diagnóstico. O sea, vamos a ver, cualquier enfermedad. ¿Por qué no me dais una colleja cada vez que digo vamos a ver? Que lo digo 700 veces.
Uy. No, porque lo que nos interesa es lo que vas a contarnos.
Ya, pero me da mucha rabia. Sí. Ahora me doy cuenta, digo, pero ¿cuántas veces he dicho vamos a ver?
No pasa nada.
No, es horroroso.
No pasa nada.
O perdonem.
No, pues
perdonad.
Una collejita.
No,
cada vez pues que lo dices, después dices algo muy interesante. Ya, entonces,
ya. Pero me da muchísima rabia tener coletillas. Yo quiero ser como Susana de mayor.
¿Ah, sí?
Sí, no tener coletillas ni muletillas.
Pues fíjate, yo estoy pensando en que me toques los 13 puntos esos que dices.
Tócame los puntos gatillo.
Eso es. Porque creo que sí, que sí. Y fíjate que este mes...
El vamos a ver era diagnóstico. No se puede hacer un tratamiento si no hay un diagnóstico.
Perdona.
Y para hacer un diagnóstico hay que hacer una historia clínica que incluye una exploración física en el caso de patología musculoesquelética.
Y si vosotros en la clínica hacéis un diagnóstico y veis que sí, que es...
Sí.
¿Vale? ¿Qué tratamientos tenéis allí? ¿Qué podéis hacerle en la clínica?
Mira, para las fibromialgias, lo que como sobre todo tiene un componente inflamatorio, crónico y dolor... El ozono, la ozonoterapia funciona espectacularmente. Y luego además recomendamos una serie en función de lo que toma el paciente, porque
la medicación.
Claro, en función de la medicación que toma el paciente podemos o no podemos complementar en realidad, ¿vale? Siempre lo que hablábamos aquella vez, suplementos o complementos, deberíamos llamarlos complementos porque complementan, no suplen. ver qué tipo de complementación podemos darle. Y luego aquí en Villarreal hay una profesional que sí que tiene un gimnasio, bueno, un centro de rehabilitación específico para ciertos tipos de, bueno, para patologías. Entonces nos ponemos en contacto con ella y remitimos ahí a los pacientes, y si queremos algo en concreto, pues bueno, pues diseñamos esa pauta de ejercicio con ella, que normalmente, bueno, lo dejamos en sus manos porque confiamos mucho en ella.
Estoy viendo que el tema de la fibromialgia, como tú has dicho, da para mucho.
Para mucho, para
y
mucho.
Y creo, Susana, sí. que esto deberíamos lo tendríamos tomarlo. Que tomar nota, porque hay muchísima gente que está padeciendo de fibromialgia. Sí.
De hecho, aquí en Villarreal hay una asociación.
Sí.
Voy a contaros la experiencia, porque además es que me lo contaron hace pocos días. Esta chica tiene unos 30 años. Y ahora está enferma de fibromialgia. Yo hablaba antes de porque ya no tenemos ese proceso que tenemos las mujeres de naturaleza antiinflamatorio. No, esta chica tiene 30 años. Esta chica trabaja en un centro comercial enorme y estaba reponiendo. Y claro, tienen estanterías altísimas. Claro. Y ella iba con una escalera y subió por la escalera. Y la escalera corrió y ya se quedó colgada.
¡Oh! ¡Qué horror!
Pues bueno, no estuvo mucho tiempo porque enseguida pudieron... Pero el tiempo que estuvo colgada, desde que a ella la sacaron de allí, esta persona, bueno, está diagnosticada y fue de un ataque de pánico. Uh-huh. O sea,
desencadenó...
Porque, claro, su organismo, les sacaron todas las alarmas.
Claro.
Y, ojo, yo creo que queda para un programa, ¿eh?
Sí, pues bueno, nada, cuando queráis...
Es que es muy interesante y la gente...
Pero podríamos buscar a alguien con fibromialgia y que nos cuente también, ¿no?
¿Conocéis pues a alguien? Sí, interesante.
Hombre, yo que no voy a traer a pacientes, porque ya sabéis que ley de protección de datos, no. Pero si conocéis
a alguien
es
que yo
se preste...
Fíjate, Gisela, Gema, yo le he dicho a alguien, oye, mira, ves allí, di que vas de mi parte, y ha vuelto y he dicho, oye, mira... Que es que no te conocen, me he dicho que no te conocen. ¿Cuándo me han dado?
¿No te conocen en la clínica?
Eso es ser como la vida. Sí. O sea, yo vais a decir, ves y le dius a Alicia que vas de la moa party. Y dijo, mira, es que lo siento, pero no conozco a la persona de la que me estás hablando.
¿No será que no, Anat?
No.
No, es que...
¿Sí que pan?
Claro. Vamos a ver, por ley de protección de datos nosotros ni conocemos ni sabemos. Y menos aún si nos viene alguien y quiere hacerse
lo mismo
que... Digo, mire usted, pues...
Es que no sabemos de quién...
No sabemos de quién nos habla. Es que o sea, venga usted con esa persona o que esa persona nos diga...
Pero hacerse lo mismo que... Tú no sabes si a esa persona le corresponde lo mismo que a la
primero
otra.
Eso, pero aparte, que nosotros no conocemos a ningún paciente.
A ninguno.
Son todos anónimos.
Persart, Gisela, ¿tú midi o mini?
Eso, que faltabas tú, nena.
Ay. La falda per dalt del ginoll o per baix del ginoll?
Jo per dalt.
El pantaló de campana o de pitillo?
De pitillo.
I el escot de barca o de pico?
De pico.
Ala.
Què t'ha paregut?
Esta no té fibromialgia.
Perdona, ni tiene los brazos colgajosos.
Oy.
Porque esta enseña todo lo que tiene. Yo todo es tapar.
Ana va a decir una cosa.
Ah, pues dila. No creo que...
Mira, a mí me coneix... ¿Valencià?
Sí.
Ocupo, lo que no? Vulguis, claro.
Como a mí me coneix molt la gent per les ulleres que porte.
¿Y eso qué tiene que ver con...?
No, pero está muy bien. Llevar así, las gafas espectaculares.
Claro, porque
y de
así no
colores.
Se fijan en el resto. Ay, tú
no
sí
me
que sabes.
Miran el cuerpo y no me dicen qué gordita estás.
No, pero a ver... Pero es verdad.
Hombre, es que aunque lo piensen, no te lo iban a decir, que
no,
se supone
sí que
serán educados.
No, sí que me lo han dicho, Alicia. Hay gente que es muy maja, muy agradable, cosa que yo en ningún momento, tanto si es porque una persona veo que ha engordado, no sé por los motivos por los que está así, como si una persona ha perdido mucho peso. Yo no sé lo que hay detrás,
claro,
lo que
sí.
está pasando esa persona. Pero bueno, hay gente de todas las maneras y gente que... Bueno,
sí, ella. No contesta. O sea, yo es que cuando me te dicen eso, dices, bueno, sí, pero lo mío tiene arreglo.
Y lo tuyo no.
Y lo tuyo no.
No, pero arriba me al extremo de que cuando tú ves una persona y dices, no sé si está embarazada o no está embarazada. Ay. Y no te, te ocurrís preguntar y después no. La vemos en el carro porque claro, nos has...
Dices, chica, qué sorpresa, no lo he hecho en la vida.
Yo contesté de una otra manera cuando te dicen, ay, qué planeta estás.
Ay, planeta.
Sí, planeta.
Qué bonito.
Has fica lo menos 4 o 5 kilos mes. Y yo le digo, pero tú sabes lo feliz que soy yo. ¿Tú no me ves la cara de felicidad que yo tengo? ¿Y qué?
Bueno.
¿Y eso? Pero bueno, pasemos al otro tema, va.
El tema es que, bueno, anem, claro. Que ya se acaba del tema.
Hombre, es que tanto no sabe, pues pero nos ha dado para mucho.
Uy, es que ha estado muy interesante, me ha agradado mol.
Pues ya sabes, Gisela, la semana que ve mes. Gemma, la semana que ve mes.
Molt bé.
Y bueno,
muy
perdón,
bé.
La semana que viene ya puedes hablar. Que le pondremos a ella una tirita en la boca.
Lo como, siento.
Como no parles, que, o haremos como el, como el, como era, era
parle vos,
parle vos, te calle vos, te.
Pero bueno, me ha encantado escucharos.
Escolteu lo de la tirita. Lo último que llig en el xarxes. Una chica que diu que ella quan va a puestos a unir a moltíssima gent se posa una tirita al melic. Perquè en el melic diu que s'absorbissen totes les males energies.
Això ho has sentit jo també.
Fija't lo de la tirita.
Ai.
En fi.
Pues jo la tirita se la pondria a alguno en
otro lado. També de veritat. Alicia, gràcies per haver vingut.
Ja sabeu que gràcies a vosaltres. O sea, esto para mí es divertidísimo.
Fins la setmana que ve.
Esto de hablar i que te oigo.
Moltes gràcies.
A ti.
A ti.